Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 16 de julio. Como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a continuar tratando el tema de la importancia de la admisión universitaria o de la admisión universitaria en general, la cual es un tema particularmente importante, sobre todo para todos aquellos jóvenes que salen del bachillerato y que tienen como ruta aplicar para ver si ingresan en una institución de educación universitaria y culminan una carrera profesional. Para sus padres, para sus familiares, que ven en esa posibilidad un cambio cualitativo importante en las condiciones de vida futuras de sus hijos, o de sus nietos, o de sus sobrinos. La educación en Venezuela siempre ha sido un instrumento importante de movilidad social, por lo menos en el siglo pasado. No sabemos si en lo que va de este siglo ese instrumento ha perdido esa capacidad, entre otras razones, porque las clases sociales venezolanas esa pirámide se ha achatado. Y en Venezuela pudiéramos decir que tenemos tres clases sociales. Uno, los miserables. Los miserables, bueno, que están viviendo a ver cómo sobreviven, que son una mayoría importante de la población. A quienes no les alcanza el sueldo, que tienen que tener más de un trabajo, pues buscar dos trabajos, que siempre se andan rebuscando, que pasan las de Caín para lograr satisfacer sus necesidades básicas, que tienen problemas con la electricidad, que tienen problemas con el agua, etcétera, etcétera. Ese es un porcentaje importantísimo de la población venezolana. Ese es un sector social, yo diría, una clase baja socialmente, la más baja. Tiene una intermedia que sobrevive en mejores condiciones, pero sobrevive. En donde hay donde está el sector profesional, por ejemplo. Profesionales que en el pasado vivían en mucho mejores condiciones. Porque tenían mucho mejores sueldos. Porque tenían prestaciones sociales. Porque tenían seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, porque tenían préstamos hipotecarios que a una gran cantidad les permitió comprar vivienda, y no una, comprar una, después venderla y comprar otra más grande, que tenían vehículos, que los compraban nuevos, no usados, sino vehículos nuevos, y con ellos duraban tiempo, y luego los vendían para comprarse otro vehículo nuevo, etcétera. Ese es un sector social que vive un poquito, pero muy poquito mejor que el anterior. Es el segundo estrato social que es claro en el país. Y hay un tercer estrato que son quienes viven bien. Quienes realmente viven bien. Ahí están los empresarios, lo que anteriormente y todavía se conoce como los dueños de los medios de producción, es decir, los dueños de la fábrica, los dueños de los comercios, la burguesía está en ese estrato. Tanto la burguesía vieja, la burguesía tradicional, como los nuevos burgueses, quienes se han hecho burgueses en este siglo, en su relación con el gobierno chavecista o los gobiernos chavecistas. En ese sector están la alta jerarquía militar, No hay ninguna duda que los generales, posiblemente los coroneles y sus equivalentes en la Marina de Guerra, viven bien. Viven bien. Uno los conoce, uno sabe que tienen buenos sueldos, aparte que tienen muchísimas posibilidades de obtener ingresos adicionales a sus sueldos. Está también la alta cúpula gubernamental, que va, que es la alta dirección del PSV, que son todas esas figuras que hemos visto año tras año y que seguimos viendo, o en los ministerios, o en la Asamblea Nacional, o en el Consejo Nacional Electoral, o en el Tribunal Supremo de Justicia, o en la Contraloría General, o en la Defensoría del Pueblo, o en la Fiscalía General de la República, es decir, en los organismos del Estado. Son quienes han dirigido durante todos estos años los organismos del Estado. Esa dirección incorpora ministros, o directores, o presidentes de fundaciones, por ejemplo, e incorpora sus viceministros, sus adjuntos, hasta un nivel de dirección alta, oficial, que vive bien, que tiene incluso bonos en dólares por realizar sus acciones de gobierno. El resto de los que administran, el resto de los empleados públicos tiene que pagar para trabajar. No le alcanza ni siquiera para el pagar el transporte. De manera que por eso solamente trabajan medio día y trabajan solamente 3 días a la semana. Y en muchos sitios les dan la comida. Pero esas son las tres capas venezolanas actualmente. No existen más. No existen otras. Esa es mi opinión al respecto. Claro, yo no soy un especialista ni en sociología ni en economía. Pero sé de qué estoy hablando y por lo tanto hago ese tipo de división. Bueno, en nuestro programa anterior dijimos que el Consejo Nacional de Universidades en su última reunión decidió eliminar las pruebas internas que realizan estas instituciones y mediante las cuales seleccionan a una parte de los estudiantes aspirantes a ingresar en la educación universitaria venezolana. Es una parte pequeña, es una parte minúscula realmente la que las universidades pueden seleccionar a través de sus pruebas internas, entre otras razones, porque los organismos del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Universidades, la Oficina de Planificación del Sector Universitario, son los que asignan la mayoría de las plazas de nuevo ingreso existentes. Ellos son los que hacen esa asignación y por lo tanto esa asignación es mayoritariamente gubernamental. Luego las universidades solo hacen una asignación muy pequeña, minúscula, que ahora el CNU pretende eliminar o supuestamente eliminó con una decisión que además es ilegal, totalmente ilegal. La decisión, sin tocar todos los aspectos que deberían ser considerados, es contraria a lo que ordena la ley de universidades vigente. El artículo 26, numeral 9 de dicha ley, otorga a los consejos universitarios el establecimiento del número de plazas de nuevo ingreso, es decir, cuantificar cuáles son los cupos que se van a abrir cada año. Eso es una función de los consejos universitarios, es decir, de las universidades, de acuerdo a la ley de universidades vigente, artículo 26, numeral 9. Pero además, también establece que son las universidades las que deciden los mecanismos de selección de sus aspirantes. Tiene una coletilla, siguiendo las pautas que establezca el Consejo Nacional de Universidades. Es decir, la universidad tiene esa función, tiene esa prerrogativa legal, pero no es libre de ejercerla totalmente, sino tiene que seguir unas pautas que son las pautas que el Consejo Nacional de Universidades establezca. Pero las pautas no pueden eliminar, las pautas no pueden eliminar la atribución que les da la ley. La pauta se refiere a las políticas públicas del Estado venezolano. Del Estado venezolano, por ejemplo, puede señalar que quisiera tener más estudiantes en las áreas tecnológicas, en las ingenierías. Entonces las universidades tienen que ver cómo responden a esa decisión del Consejo Nacional de Universidades, del Gobierno Nacional, de graduar más ingenieros y menos filósofos, por ejemplo. Más arquitectos, más agrónomos y menos músicos, menos poetas, menos literatos. Esas son políticas de Estado. La universidad, entonces, tiene que ejerce sus atribuciones de decidir cuántas son las plazas y de decidir cómo las debe llenar, pero está sometida a unas ciertas pautas para poder ejercer esa prerrogativa legal. Luego, eso lo que significa que el Consejo Nacional de Universidades no puede tomar esa decisión en la forma en que lo tomó. Porque la admisión universitaria entonces es un problema de consenso. Es un problema en el cual las universidades y el Ministerio de Educación deben ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo no es aceptar la imposición del gobierno nacional, no. Eso no es ponerse de acuerdo. La ley lo que dice es que tienen que ponerse de acuerdo para llevar adelante un proceso de admisión que beneficie a las universidades, que beneficie al gobierno y que beneficie sobre todo a los estudiantes, a la población venezolana, a la nación venezolana. De tal manera que la decisión del Consejo Nacional de Universidades es ilegal y me parece que la posición adoptada por la Universidad Central de Venezuela, en la cual, que decidió que va a continuar con su mecanismo interno, me parece totalmente ajustada a derecho y va a ser muy difícil para el gobierno poder imponerle una posición totalmente ilegal. Las universidades y los gobiernos han estado siempre enfrentados en distintas materias, en materia educativa, en materia económica, en materia política. La universidad tiene sus opiniones y muchas veces esas opiniones no son del agrado del gobierno. Y entonces ha existido siempre un enfrentamiento universidad-gobierno. No es solo en el momento actual. No es solo en este siglo, no es solo con los gobiernos chavecistas, no. También lo fue con los gobiernos adecocopellanos del pasado, lo fue antes con los gobiernos anteriores, con Pérez Jiménez, con los gobiernos anteriores a Pérez Jiménez, con Gómez. Es más, lo fue mucho más atrás en el pasado también. Con Guzmán Blanco hubo problemas serios. También así que Guzmán Blanco despojó a las universidades de todos los bienes materiales, los bienes inmuebles incluso, que el libertador Simón Bolívar le había dado a la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, a la Universidad de los Andes. Entonces, ese enfrentamiento universidad-estado es viejo. Es la contradicción, esa contradicción está presente desde la creación de las universidades por allá por el siglo XII. Hablo del mundo occidental. Porque universidades había en los países árabes desde el siglo IX, pero ese no es el mundo occidental. Entonces, nosotros estamos hablando del mundo occidental, que es donde nos movemos, y la historia de las universidades en el mundo occidental coloca a la Universidad de Bolonia, creada a finales del siglo XI o principios del siglo XII. Ahí hay una discusión. Pero eso es del siglo XII. Y después la Universidad de París, creada con posterioridad, en la segunda mitad del siglo XII hacia el siglo XIII. Entonces, desde ese momento existía una contradicción de la universidad con el poder. En aquel momento el poder era el poder del rey y el poder eclesiástico, el poder religioso. Entonces la universidad insurge contra esos dos poderes. los estudiantes y los profesores deciden crear una institución en la que puedan discutir libremente y que puedan, digamos, debatir el conocimiento, donde no hay hechos que no puedan ser discutidos. Eso, por supuesto, enfrentaba los dogmas religiosos y enfrentaba los dogmas también que rodeaban a las monarquías, pues. Recuerden que el monarca muchas veces era casi el enviado de Dios en la tierra, pues. Entonces, al nacer las instituciones universitarias, ya nacen con esa contradicción y son producto de esa contradicción. Y esa contradicción ha continuado a lo largo de toda la historia. Es la contradicción entre el poder y el saber. El poder que impone, el poder que subyuga, el saber que convence, el saber que desnuda a ese poder y lo pone enfrente de la sociedad, el saber que le dice a ese poder cuando actúa en forma inadecuada y el saber que le dice a ese poder cómo debería hacer las cosas cuando no las hace como es debido. Entonces, esa contradicción entre saber y poder es la contradicción que existe entre la universidad y los gobernantes. Y no solamente en Venezuela, es en el mundo entero. Véanlo ahorita con Donald Trump en Estados Unidos, donde se suponía que las universidades son las mejores universidades del mundo. De hecho, parece que sí lo son. Y bueno, tenían un poder enorme. Bueno, Trump está enfrentando a las mejores universidades del mundo, a Harvard, a la otra. Les está quitando los fondos federales. Les está imponiendo que no acepten estudiantes extranjeros. Hay una acción, un enfrentamiento claro entre el Estado norteamericano, presidido hoy por Donald Trump, con las universidades. Es decir, que ese enfrentamiento es también parte del enfrentamiento del poder con el saber. Esa permanente pugna se ha llevado a la discusión sobre los mecanismos de admisión de ingreso universitario. Y entonces, por eso es que estamos en este momento en esta situación, porque la contradicción en Venezuela, universidad-estado, el Estado la está llevando para tratar de presionar a la universidad para que la universidad no tenga posibilidades de escoger sus estudiantes, lo cual, repito, es ilegal de acuerdo a lo que establece la ley de universidades vigente. Vamos a dejarlo hasta aquí y pasemos a escuchar un intervalo musical. Hoy en nuestro intermedio musical escucharemos de nuevo de la zarzuela La leyenda del beso, el aria cantada por la protagonista Azucena. Mi canción quiere fingir una alegría, la cual se desarrolla en el primer acto, como parte de la canción cíngara inicial de la obra, en la que se expresan las amarguras del eterno peregrinar de los gitanos, que solo la alegra el amor cuando éste es logrado. Fíjense cómo la canción arranca diciendo: mi canción quiere fingir una alegría. Es decir, ellos cantan, pero cantan a pesar de estar tristes. Hablan del caminar sin fin, sintiendo en el camino amor y al pasar sentir dolor y de dolor sufrir. Es decir, es un eterno sufrimiento ese peregrinar. Vamos a escuchar en esta ocasión a una soprano puertorriqueña, Anaís Mejías, quien además de ser intérprete de zarzuelas, se ha destacado en sus interpretaciones de La Bohemia de Puccini, El Manon de Massenet, Simón Bocanegra de Verdi y Don Pasquale de Donizetti. Escuchémosla.
Oh,
De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro. Continuando con el tema que nos hemos puesto para este programa, ya habíamos conversado del enfrentamiento entre las universidades y los gobiernos como un enfrentamiento entre el poder y el saber. El poder que impone, el saber que convence. El poder que subyuga, el saber que discute, que llega a consensos. Esa permanente pugna entre el poder y el saber, entre las universidades y el Estado, ha sido llevada en estos momentos a la discusión sobre los mecanismos de admisión o de ingreso universitario. Pero esa discusión no es solamente de este momento. En el pasado también la hubo. En el pasado las universidades siempre presionaban por ser ellas las que efectuaban la selección de los estudiantes. Los gobiernos trabajaban en función de generar mecanismos nacionales que garantizaran un solo proceso de admisión nacional. Mientras que las universidades veían los procesos más bien individualmente, cada una de ellas pensando en su proceso de admisión. O sea, ya había una contradicción en la forma de ver las cosas. Pero repito, si las elecciones hubieran sido buenas, si los procesos de selección universitarios, tanto los que el gobierno aplicaba entonces como los que las universidades aplicaban, hubieran sido modelos idóneos, pues nadie se hubiera preocupado mucho de quién escogía a los estudiantes, porque lo que importaba era que fueran escogidos los mejores estudiantes, es decir, los estudiantes que tuvieran la mayor posibilidad de graduarse, la mayor posibilidad de ser exitoso. Es un poco lo que uno quiere cuando habla de la selección estudiantil. Se seleccionan estudiantes pensando en que van a graduarse, que no van a fracasar, y entonces se busca seleccionar aquellos que estamos más seguros de que no van a fracasar. Y decíamos que si seleccionamos estudiantes en función de su aptitud, su vocación, sus conocimientos básicos, si los seleccionamos en función de esas cosas, tenemos que tener mucho más seguridad de que ese estudiante va a ser exitoso a si seleccionamos al estudiante porque es varón o porque es hembra, o porque viene de un colegio público, un colegio oficial, o viene de un colegio privado, o porque tiene dinero o no tiene dinero. Que son criterios de selección también, ¿verdad? Entonces, no, ese, cuando nosotros escogemos un estudiante porque tiene dinero, sin tener en cuenta su aptitud, sin tener en cuenta su vocación, sin tener en cuenta sus intereses, sin tener en cuenta sus conocimientos, no estamos haciendo una selección adecuada. No basta tener dinero para egresar exitosamente de una universidad. En cambio, si un estudiante, independientemente de que tenga o no dinero, lo seleccionamos en función de la aptitud, hacemos coincidir la carrera que escoge con su aptitud, con las condiciones que tiene genéticamente, si se quiere, pues, estructuralmente, si no queremos hablar de genes, con las condiciones estructurales que tiene, mentales que tiene en relación con una carrera en particular que le gusta estudiarla, que se siente muy bien, que es feliz con esa carrera. Si nosotros escogemos en función de eso, y además el estudiante tiene aptitud para esa carrera, tiene las aptitudes que esa carrera necesita, pues mira, el éxito de ese estudiante está garantizado por lo menos en un 40% a su ingreso. De las 5 cosas que un estudiante necesita para egresar con éxito, 2 las está cubriendo si se hace coincidir su aptitud con las actitudes que tiene con las que la carrera que escoge necesita. Y si se toma en cuenta que tiene los conocimientos básicos para esa carrera. Ahí tiene un 40% de posibilidades de éxito, ya, sin tomar en cuenta las otras cosas, que es su dedicación al estudio. Pues lo que él le ponga ahora, pues, tendrá que estudiar, tendrá que esforzarse, tendría que asistir a las clases, tendría que hacer sus prácticas, tendría que hacer su trabajo de campo, tendría que hacer su seminario, tendría que hacer su trabajo académico. Entonces, esa es una parte también de lo que necesita. Lo otro, tener buenos profesores, tener profesores que conocen la disciplina que enseñan, y que como conocen la disciplina que enseñan, pueden facilitar la transmisión de ese conocimiento porque conocen lo que están enseñando. Además, son dedicados, son estudiosos, son docentes integrales. Entonces, ese es otro aspecto que también se necesita para que el estudiante sea exitoso. Y también se necesita, por último, el quinto aspecto, sería que las aulas, los laboratorios, las bibliotecas, las salas de computación, todo lo que es la red de internet actualmente, la red de informática dirigida hacia el aprendizaje, esté en óptimas condiciones. Y entonces esos serían los cinco elementos que garantizarían el éxito de un estudiante. Eso no significa que alguno no fracase, sí, pero la mayoría posiblemente, si tiene las cinco condiciones, si se han cumplido todas ellas, no fracasará. A lo mejor puede fracasar alguno por hechos fortuitos, enfermedad, problemas familiares que no se esperaban, etc. Pero, en principio, los estudiantes que tengan esas condiciones deberían ser exitosos en sus estudios. Repito entonces que si la asignación que se hiciera actualmente fuera excelente por parte del gobierno, a la gente no le importaría que el gobierno seleccione. El problema es que la selección que el gobierno hace actualmente no es excelente. No hay selección realmente. El gobierno escogió la vía de buscar que en la universidad entrara todo el mundo. Es una discusión que se tiene desde hace mucho tiempo. Todos deben ingresar a la universidad y hay modelos, modelos donde todos ingresan. Claro, todos ingresan. No hay ninguna prueba académica que impida el ingreso. Ese es un modelo. Hay otro que usted necesita una prueba que le diga, bueno, si tiene estas condiciones, ingresa. Si no las tiene, no ingresa. Eso es lo que dice de paso nuestra Constitución Nacional. Que todos los venezolanos tienen derecho a una educación de calidad. Es decir, la educación en Venezuela tiene que ser de calidad. No es como la educación estadounidense, donde hay universidades de calidad excelente y universidades malas, pésimas. Y entonces, el que llega va a una excelente, no lo aceptan en la otra, y al final termina en una universidad del Paso, en el sur de Estados Unidos, una universidad mala que le da un título. Pero cuando él sale con ese título al mercado de trabajo, nadie lo contrata porque tiene el título, pero son más valorados los que tienen títulos de otras universidades, de Harvard, de Yale, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, decir que todo el mundo puede entrar en la universidad es simple demagogia, una falsedad. No todo el mundo puede entrar ni va a tener éxito en los estudios universitarios. Eso es mentira. Hay que tener una aptitud matemática particular que no todo el mundo tiene para poder ser exitoso en los estudios universitarios. Algunos creerán que esto no es así, hay mucho de cuestiones pseudo-ideológicas. Y entonces viene el problema de la política, entonces hablan de la exclusión, etcétera. La exclusión es cuando alguien que podía entrar a la universidad, que tenía derecho a entrar a la universidad porque tenía los conocimientos, las aptitudes, la motivación, todo en regla, como dice la Constitución, sin más limitaciones que sus aptitudes, sus motivaciones, su vocación y sus intereses. La Constitución de la República establece que sí hay limitaciones. El que no le guste, que vaya a discutir con la Constitución de la República, que la aprobamos en referéndum en el año 1999. Y esa dice, sin más limitaciones que estas. O sea que hay limitaciones en el ingreso a los estudios universitarios. No les gusta, llore, patalee. No me eche la culpa a mí, échese en todo caso a la Constitución, aunque creo que la Constitución en ese sentido tiene toda la razón. Fíjese, en el año 1984, las universidades no seleccionaban sino un 30% de sus estudiantes. 30%. El 70% o más era seleccionado por el Estado venezolano a través del Consejo Nacional de Universidades y la Oficina de Planificación del Sector Universitario. En ese momento, cuando nosotros hicimos el estudio de ese sistema, ese modelo de admisión, encontramos que en el mismo no influía ni la procedencia geográfica, ni la proveniencia de colegios privados o públicos, ni la extracción de clase del estudiante. Es decir, ese 70% de estudiantes eran asignados por la vía de la prueba y estudio académica, estaban siendo asignados de la mejor manera posible. Sin embargo, con el tiempo, en el periodo que va desde el año 1984 al año 1998, las universidades fueron paulatinamente tomando más campo en la selección de los estudiantes. Y ya en el año 98-99, el Estado, el gobierno, solamente asignaba el 13% de la matrícula total universitaria, mientras que las universidades aceptaban el 87% de los estudiantes, casi el 90% de los estudiantes, 13% la OPSU, CNU y 87% las universidades. Cuando hicimos el estudio sobre la admisión a vida en el año 98, nos encontramos con que era muy injusta la selección. Era influida por la clase social, favoreciendo a la clase alta y perjudicando a los muy pobres. Había una degradación del mayor porcentaje de clase alta y así hasta el menor porcentaje de ingresos en las clases bajas. Eran favorecidos los estudiantes de colegios privados frente a los de colegios públicos. 60% de colegios estaban de colegios privados y solo 30% de colegios públicos. Y eran favorecidos los estudiantes provenientes de la zona central venezolana, Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, etc., en detrimento de los estudiantes de zonas lejanas, atrasadas, desde el Tamacuro, de Amazonas, de Apure, de Cojedes, de Monagas, etcétera, etcétera, de Barinas, de otros sitios. Entonces, había condiciones no académicas que estaban influyendo en la selección. Y estaban influyendo en la selección porque esa selección era hecha vía las pruebas internas universitarias. ¿Y por qué esas pruebas internas universitarias discriminaban de esa forma? ¿Acaso porque quienes la hacían se proponían, vamos a hacer una prueba para que los pobres no entren, o vamos a hacer una prueba para que los estudiantes de los liceos no entren, o para que los que vienen de Portuguesa no ingresen? No. No era una perfidia de ese tipo, no era una perversión de ese tipo lo que estaba influyendo. Lo que estaba influyendo era fundamentalmente un aspecto. Mientras la prueba de aptitud académica se hacía en todo el país, le llegaba a los estudiantes a su pupitre en su escuela, el estudiante estaba en su escuela y le llegaba la prueba de aptitud académica para que la presentara, no tenía que viajar. Las pruebas internas, en cambio, se hacían en la sede de las universidades. Y los estudiantes que querían ingresar en la UCB, en alguna carrera, y era de Apure, o era de Bolívar, o era de Cojedes, o era de donde fuere, tenía que viajar a Caracas. Viajar a Caracas significaba pasajes. Viajar a Caracas significaba hotel, donde quedarse. Viajar a Caracas significaba comida, viáticos para comer. Por supuesto, los estudiantes pobres no podían viajar a Caracas. mientras que los hijos de los hacendados de Apure, de los hacendados, de los dueños de los puntos, con 10.000 reses, 8.000 reses, cabeza de ganado, esos sí podían llegar, sus padres los mandaban y llegaban y podían presentar. Pero la cuestión era peor incluso que lo que estoy diciendo, porque resulta que las pruebas internas a veces eran por facultades. No era una sola prueba de la central, ¿no? Era de medicina, había otra de ingeniería, había otra de otro sitio, y así sucesivamente, entonces, y no era que el mismo día. O sea que el estudiante tenía que venir un día para una prueba, otro día para otra, tenía que viajar, y si quería presentar en la Simón Bolívar, tenía que venir también por eso. Bueno, por supuesto, las pruebas internas, al hacerse de esa manera, estaban seleccionando a estudiantes pudientes, a estudiantes que tenían recursos económicos, estudiantes que a su vez venían de colegios privados, por supuesto, porque tenían recursos económicos, habían estudiado en colegios privados. Entonces, eso llevó a que la selección que se hizo en el año 1998 fuera claramente, o sea, demostramos que era claramente inequitativa e injusta por razones no académicas. Hoy la situación es distinta en el sentido siguiente. El presidente Chávez eliminó la prueba académica por prejuicio y por ignorancia. Y porque a lo mejor nadie le quiso explicar lo que debía explicarle. Nadie tuvo el valor de explicarle y de decirle que se equivocaba, como ha debido ser. Entonces, él eliminó la prueba académica en el año 2007, que era el mecanismo más equitativo y más idóneo de selección estudiantil para el ingreso universitario. Y se elaboraron un sistema de admisión, fueron elaborando un sistema de admisión para atrás y para adelante, que al final convirtió el ser pobre en un mérito académico. Hoy los estudiantes no tienen una prueba, sino que le dan 100 puntos. Y entonces, si el muchacho es de clase económica baja, no tiene agua potable, no tiene disposición discreta en su vivienda, sus padres son o analfabetos o no culminaron la educación primaria, no tienen recursos económicos, no tienen vehículos, etcétera, etcétera, un estudiante pobre de solemnidad ya tiene el 50% de los puntos para entrar en la universidad. De los 20 puntos que tiene ahorita, que ya tiene 10. Pues con lo que tenga 5 más, en los otros 10 puntos, si tiene 10 de promedio, bueno, ya tendría 5 puntos más y tendría 15. Mientras que el estudiante que viene de clase alta, el estudiante que viene del colegio privado, el estudiante que tiene agua potable, que sus padres son empresarios o son profesionales, ese tiene 0. Ese nada más, ese de los 20 puntos ya perdió 10. Esa es la forma en que la OPSU maneja actualmente la selección estudiantil. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno que maneja la selección estudiantil en una forma tan irresponsable, que ha hecho de la miseria un mérito académico, pretende hoy que las universidades no tengan pruebas internas para seleccionar sus estudiantes? Esos estudiantes que el gobierno escoge de esa manera no duran un año en la universidad, porque cuando llegan no entienden nada de lo que le están diciendo y se van. Se van, simplemente. O se van y estudian en otras instituciones universitarias de estas últimas, en donde la calidad no importa y en donde con la asistencia basta para aprobar. Bueno, por esa vía nuestro país se está llenando de gente ignorante. Y pensar en desarrollo nacional y pensar en esas cosas, bueno, nos queda en este momento muy, pero muy lejos. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Esperamos tenerlos con nosotros nuevamente el próximo miércoles. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.